¡Emprendedores! ¡Ay, qué rico es estar de regreso en el podcast! Jueves se nos atrasó un poquito la grabación, pero tengo un invitado que les quería presentar. Estamos con Fabián Perega, quien recientemente se incorporó al equipo comercial en todo, acompaña en todo lo que es el instituto y en el programa Fly Mastermind. Entonces, Fabián, bienvenido, primero que
nada. Muchas gracias.
Una historia interesante porque Fabián, en realidad, ya tenía su empresa. Entonces, esto es ha sido un reclutamiento diferente. Un emprendedor que se incorpora a una
organización.
Empresa, a una organización más grande, diferente, ¿no? ¿Qué te llevó tu primera impresión de acá, Fabián?
No, pues es una locura. El tema de ver ya algo ya terminado, sino que no solamente formado, me ha cambiado totalmente la perspectiva. O sea, creo que me ha tocado siempre poner el primer ladrillo, el segundo ladrillo, y ir pegándole y tumbando paredes, y al encontrar todo un edificio ya formado, la neta es como de así era como lo esperaba, así era como lo soñaba, y aquí está todo lo que estaba buscando.
Y llegaste al aire acondicionado, la oficina bonita, que te atiendan y te digan de qué quiere de tomar, señor Perega.
Sí, exactamente.
Oye, una antes de que me hagas las preguntas, sé que me quería hacer algunas preguntas. Sí. Una anécdota que quiero platicar es mucha gente me manda, quiero chambear contigo. Y dos cosas pasaron diferentes en tu caso que me sorprenden. La primera es, hubo una frase que no te diste cuenta, pero me dijiste algo así como, a ver, güey, Fabián está en ventas, ¿no? Me dijo, mándame hasta los contactos que te sobren y yo de ahí vendo y no te cobro nada, cabrón. Sí. Primer tema, ¿de dónde nació eso, güey? O sea, fue...
¿De dónde nació ese...?
Sí, no, ¿de dónde nació ese ímpetu por decir, voy a ir a jalar sin pagar, güey? O sea... Porque un montón, digo, si agrego la gente, una cantidad de gente me busca para que quede trabajo, pero una cantidad brutal de gente me busca para venderme cosas, pero muy rara vez que digan, oye, le apuesto sobre la mesa.
Antes, no, primero confiar en el talento, y otra es porque creo yo que para poder llegar a grandes empresarios, primero tiene que haber un resultado. Entonces, mucha gente dice, yo soy muy bueno, yo soy excelente en esto, y te cuentan lo que quieran, ¿no? Y digo, yo también lo he pasado por ahí.
Se los he dicho 400 veces, al inicio vendan resultados. Totalmente. Es lo más fácil de vender.
Es que a fin de cuentas es la única manera de demostrar quién eres. O sea, yo te puedo decir que soy bueno en ventas, pero si no vendo, pues ¿cómo te demuestro que sí soy bueno en ventas? Entonces, lo que hice fue eso, de poner mi resultado todo antemano y sobre mi resultado hacer que pues pudiéramos hacer esto que tenemos, ¿no?, hoy en día.
Eso estuvo chingón. Y lo otro chingón que estuvo, empezamos a trabajar Fabián y yo hace unos meses, trabajamos en un par de proyectos y luego le dijo, ok, ya estamos listos para que te vengas aquí a hacer más cosas en Fly Mastermind, pero te necesito físicamente acá. ¿Por qué? Por ese tipo de cosas, güey. Que aquí podemos estar en la oficina, grabamos ahorita, o sea, y hay un nivel de interacción. Ese ping pong que hay, pero ojo, le dije a Fabián, oye, te necesito en la oficina. Él vivía en otra ciudad, nada más para dejar esto claro, y literalmente de un día a otro, cabrón. O sea, llegaste y ¿en cuánto tiempo estabas acá?
En nada, llegué igual, fue un martes, llegué a la tempranito, tuvimos junta a las 11. Después, a las 3 de la tarde estaba tomando un vuelo de regreso a mi ciudad donde estaba, tomé mis cosas y el otro día me vine. ¿Sabes qué me queda claro? Que la acción masiva tiene que ser ya. O sea, nada de que, sí, no te preocupes, el lunes empiezo.
O el mes que entra, el año que entra.
O déjame terminar pendientes. No, creo que cuando tú estás con alguien y aparte quieres cruzar otro nivel, el nivel tienes que ser a ciegas, tiene que ser confianza. No tenía dónde vivir, se arregló. No tenía una oficina, se arregló. No teníamos un plan, se arregló. Pero creo que se arregla por eso, o sea, por poner acción. Y pues el resultado que hemos tenido, pues, es lo que cuenta, ¿no?
Está interesante todo lo que ha pasado. Pero bueno, lo dejo como moraleja. Prepara tus preguntas porque ya vamos hacia allá.
Claro.
Lo dejo como moraleja de que si quieren venir a trabajar con nosotros, siempre hay posibilidad. Siempre las puertas están abiertas, pero obviamente gente que quiere tomar esa acción masiva que dice Fabián. Y otra cosa importante, mucha gente quiere estar cerca de mí, quiere trabajar conmigo para aprender de mí. La proximidad física en el proceso de capacitación es fundamental. Totalmente. Eso lo platicaba con Fabián. De 4S, una buena parte de la gente ya está en home office opera perfecto porque durante muchos años estuvieron al lado de nosotros, entendieron, respiraron la cultura, entendieron los procesos, hicieron todo el recorrido que necesitaban para después, ahora sí, ir y tomar la junta desde la playa en Puerto Escondido, donde todo el mundo quiere estar. Eso no es pedo, pero al inicio tienen que estar acá pegados.
Total.
Pero bueno, échale, Fabián. Dudas que te quedan de lo que me quieras preguntar, güey. Ask me anything, dicen los gringos.
Me parece perfecto. Mira, yo quería preguntarte algo. O sea, dentro, y te agradezco la confianza, dentro de esa confianza, dentro de esa parte de, bueno, vamos a ver resultados, ¿cuántas veces te ha pasado que cultura externa dentro de la compañía ha venido como a innovar, como a cambiar? ¿Qué tanto lo ves para las compañías que de repente están cerradas? Están diciendo, mis procesos son mis procesos, y a lo mejor el mundo está cambiando, la gente está cambiando, los jóvenes están trayendo nuevas ideas. ¿Qué tan importante ves que la gente se pueda abrir a esos cambios?
Sí, a ver, bien importante esto. En el balance de talento siempre he hablado en 80-20. 80% es talento que cultivas, que desarrollas, que trabajas desde cero. 20% son contrataciones estratégicas. En tu caso, veníamos de una necesidad de esta contratación y no había el tiempo, por la velocidad a la que van las cosas, no había el tiempo de desarrollar a alguien, ¿sí? Claro. Entonces, llegaste a esta posición y una cosa que yo te decía bien importante. Si estoy trayendo a alguien, es porque la cultura actual no está dando el resultado que quiero. Entonces, si me preguntas a mí qué es lo ideal hubiera sido que estuvieras conmigo desde los 20 años, te hubiera trabajado 6 años y que hubieras llegado empapado el 100% de la cultura y de la manera de trabajar y todo mío. Pero ese deber ser, ese ideal, no se pudo lograr. Entonces, a veces hay que traer gente que viene de fuera. Y lo más peligroso, y esto vamos a platicar esta anécdota. Okay. Llegaba Fabián y empieza a trabajar con una de mi gente y mi gente luego lo quiere agarrar, o sea, los quiere transformar al cómo se hacían las cosas aquí antes. Uh-huh. Pero si estoy trayendo a alguien nuevo es porque quiero respirar una ola de cambio.
Total.
Entonces, está bien cabrón eso porque la cultura también te atrapa, güey.
Claro.
O sea, tú llegaste, güey, a un equipo que está operando con gente que ya está trabajando, que ya sabe cómo hacer las cosas, y lo primero que quieren hacer es meterte a su ritmo de trabajo. Pero si te meten a su ritmo y a su manera de operar, ¿qué va a pasar, güey? Vamos a obtener los mismos resultados que teníamos antes.
Exactamente.
Entonces, está increíblemente interesante cómo tienes que llegar a acoplarte y a que la organización siente que eres parte de ella, pero también a revolucionar y a cambiar cosas.
No, y también el líder creo que importa, ¿no? O sea, que el líder te diga, por lo menos tú me dijiste, ¿sabes qué? Tú pon tu trabajo, tú trae tu cultura, vas a adaptar cosas aquí, pero tu trabajo impónlo. O sea, demuéstrame lo que me interesó, porque si vienes, te integras y formas uno más, pues perdiste todo el valor que traías de fuera, ¿no? Digo, el líder tiene que ser bien importante.
Y también este chingón, eso ya nos pasó con varias contrataciones que traen a su equipo. Tú trajiste al Tuercas, a Toño. Toño, ¿va?
No, Poncho.
Poncho, ¿va?
Poncho.
Me va a matar cuando escuche el Poncho. Me gusta eso porque obviamente también tu equipo de trabajo ya viene con una idea tuya y eso acelera las cosas también.
Es que justo pasó la parte de entrenamiento. O sea, la gente que empecé a trabajar yo, que pudimos traer aquí a la empresa, eso también ayuda muchísimo. Ahora, esa gente igual no se tiene que aclimatizar a las condiciones de lo que ya teníamos, sino que tiene que portar. Yo siempre he pensado que eso es un promedio. O sea, en una relación, por ejemplo, de pareja, si tú eres un 10 y tu pareja es un 5, pues no nos engañemos, no eres un 10, eres un 7.5. Entonces, en una relación
¿De qué estamos hablando? ¿De qué?
Sí, o sea, en cuestión de promedios.
A ser buen TikTok, ¿eh?
En cuestión de promedios, por ejemplo, si tú eres un 10 en una pareja, en un negocio, en un emprendimiento, en trabajo, y tu pareja es un 5, ¿sí? Realmente no eres un 10 y tampoco ya eres un 5. Ya son 7.5 porque ella toma de ti y pues tú le aportas, tú pierdes con ella, ¿no?
Ahora, agrégale todo un equipo de liderazgo en donde se promedian todos esos números.
Exactamente.
O sea, si son 10 personas en el equipo de liderazgo, se tienen que promediar las 10, güey.
Totalmente.
Y una persona que no esté dando, o sea, the weakest link, una persona que no esté dando el calibre del equipo completo, te echa abajo el equipo completo.
Y es donde tiene que aportar más. Los que estamos promediando para arriba, tiene que aportar más fuerza para que no tengamos que correr a alguien, sino que sea alguien inmediatamente o mejora su promedio, o inmediatamente el mismo dice, no, quepo aquí. O sea, no voy a acabar aquí.
Ese es el reto. Síguele.
Okay. Mi siguiente pregunta es, estábamos hablando ayer dentro del equipo del tema de las condiciones de atracción de clientes y nos dimos cuenta de algo. La gente ya no solamente quiere ver, ya no quiere solamente poder darle clic, sino quiere formar parte de la publicación, formar parte de esa interacción que puede tener tanto en historias, videos. ¿Cómo has visto ese cambio tú? El que la gente quiere estar parte de...
Sí, creo que esta plática va a dar para hablar de varios temas comerciales, Fabián. Y ahorita voy a platicar de algunas iniciativas que traigo también de cómo me quiero actualizar en 2023. Pero primero, y vámonos hacia atrás. Tú llegas a una comunidad que ya tiene un cierto trabajo atrás. Que eso es importantísimo, ¿estás de acuerdo? O sea, llegas a trabajar. Muchos van a decir, oye, yo también quiero a tener a alguien comercial y que me voy a cerrar. No sirve de nada tener al mejor comercial del mundo si no hay la base de datos atrás y si no hay el conocimiento atrás de ese tráfico cálido que facilite el proceso de ventas. ¿Estás de acuerdo? En esta mecánica de ventas tradicionales y de ventas high ticket. Entonces, la materia prima, vamos a dejar base, es una materia prima importantísima para que el proceso tuyo camine. Totalmente. Y llegas a una organización que tiene decenas de miles de contactos y de bases y de trabajo previo, claro, que eso te hace el camino mucho más fácil. Sí. Ahora, el siguiente tema es, ok, dentro del presupuesto comercial que se hace, que esa es la segunda cosa que hicimos, si te acuerdas, tuvimos una junta inicial y dijimos, a ver, ¿cuál es el objetivo de este sprint comercial? Que ahorita hablamos de la palabra sprint. Vamos a ponerle números y vamos a ponerle objetivos claros a este tema comercial. Yo ya no hablo de presupuestos comerciales porque son spans muy largos de tiempo y cambia demasiado rápido la dinámica comercial. Hoy se está hablando de sprints comerciales. Entonces, ahorita estamos en un sprint que es de aquí al cierre de año, en donde estamos trabajando, para que sepan, Fabián está incorporando a la nueva generación de la familia Fly Mastermind, que es lo que estamos haciendo, ¿cierto? Entonces, en ese sprint definimos un presupuesto y definimos unas expectativas de ventas iniciales con los programas. De ahí abajo, hicimos el embudo hacia atrás de cuántos contactos teníamos que tener y cómo queríamos generarlo. Entonces, hasta ahí vamos bien. Ya que tienes claro cuántos prospectos tienes que generar, divides cuántos prospectos son orgánicos y cuántos prospectos son pagados. Y ahí es donde viene el siguiente tema. Muchas organizaciones llega ese momento y dame presupuesto y se echan para atrás.
Exactamente.
Y aún y con el trabajo histórico y de comunidades y de reinscripciones y lo que quieras, aún con todo eso, como quiera hay pauta.
Sí, claro. Es que siempre tiene que haber inversión. O sea, si no traemos nuevas personas, las que tenemos no podemos renovar, no podemos alimentar. Se
tiene que haber un sentido
así. Siempre. Siempre tenemos que tener flujo. Es igual que el agua, ¿no? O sea, tiene que haber un flujo, si no se pudre, a fin de cuentas, este tema.
Entonces, ahora sí, de los prospectos tú me dices qué he visto nuevo y habría que dividir las dinámicas orgánicas de las dinámicas pagadas.
Claro.
¿De cuál quieres hablar primero?
Vamos a hablar primero de las pagadas, de lo que está pasando con las pautas, de lo que la gente no solamente espera dejar sus datos.
Te voy a dar la clave más importante. Hijo, este pinche secreto, este vale oro, cabrón. Este, okay, como le digo, la idea de la temporada, este es el comentario del episodio.
Ok.
Las pautas que más están funcionando hoy funcionan así. Es TikTok, 100%. Y lo que tienes que hacer es tomar un video viral. Voy a regresar tantito. Testeas contenido orgánico y checas cuál pega viral. ¿Ok?
Ok.
Lo que ya haya pegado viral, lo agarras, lo bajas, le editas al final un call to action y ese lo subes como pauta.
Ok.
Fíjate lo que estamos haciendo, ¿eh? Estás agarrando contenido que ya estamos seguros de que pegó, que quiere decir que el algoritmo te está diciendo que hay una retención y una interacción cabrona. Y le estás agregando el call to action muy fino al final con el link que quieres al final de tráfico. Tú estás entrando a la plataforma que más barato está en costo de adquisición de clientes y le estás dando ese gancho para que ahí entre.
Okay.
Eso es lo que más está funcionando ahorita. Entonces, ¿qué esperé de tu parte? Que Charlie te diga, a ver, vamos a agarrar estos TikToks que son los que ya sabemos que pegaron. De ahí, los bajas, los reeditas con ese call to action al final y ¡fum! Que esa sea la base para estar generando todos sus contactos. Eso va a disminuir el costo de adquisición de clientes por lead garrafalmente.
Listo. Ok.
Ahora, segunda cosa que haría pagada. En Google Ads, iría a canales muy específicos ahorita. Ahorita la ventaja que tenemos con YouTube es que YouTube ha bajado mucho los views de videos largos, uh-huh, y se ha quedado mucho, o sea, se ha ido a shorts, ¿verdad? Que es lo que todo el mundo como sabemos todos que está pasando. Uh-huh. Pero el nivel de cliente, de usuario, de suscriptor que se está quedando en los videos largos es un video más fino, es un suscriptor más fino, porque es el que realmente quiere consumir el contenido.
Claro.
Entonces, si tú haces una curaduría de canales de las temáticas específicas, hoy Google Ads, aunque es un click caro proporcional contra TikTok, es un click que viene más refinado porque todo el mugrero ya se fue a shorts.
Claro.
Entonces, ahí me gusta lo que está sucediendo ahorita el día de hoy en ese punto en particular. Creo que esas dos, digo, hemos hablado chingo madral más.
Claro.
Pero creo que esas dos hoy en particular me llaman la atención como para que exploren y de volada.
Sí, lo vamos a aplicar en el equipo. Ahora, cuéntame un poquito del tema de ahora lo orgánico. Estamos viendo que, por ejemplo, la gente quiere poner comentarios, quiere darle clic a las historias en ciertas encuestas, quiere poner algo. O sea, ¿qué piensas de esa dinámica de participación?
Sí, hoy lo más interesante se ha vuelto el contenido bidireccional orgánico. ¿Okay? Ok. Me voy a empezar en TikTok porque deberíamos estar hablando mucho más de TikTok, güey. Y sé, y estamos bien mal acostumbrados, güey. Tú también eres desde cuando hablas historias y todo
eso. Sí, es totalmente Instagram, sí.
Pero el contenido que más fuerza está teniendo en TikTok ahorita, no sé si has visto videos que alguien sube algo controversial o dice algo y luego alguien le responde y luego se responden. O sea, es un ping-pong de respuestas que ellos mismos incluso pegan pedazos del video que subió alguien más. Esas, al momento que tú vuelves partícipe a tu comunidad en esa conversación en TikTok, se vuelve mucho más poderoso. Hay un cuate que hace los TikToks a favor de los hombres y no sé qué, que hay varios que le han pegado durísimo en estos comentarios y se están conteste y conteste y conteste todo el tiempo allá. Entonces, me parece que adentro de TikTok esa bidireccionalidad, que no la estamos utilizando muchos, hay que hacerla. Ahora, hablando de Instagram en particular, por supuesto que las historias siguen siendo un canal poderosísimo por la cercanía que tienen. Yo estoy tratando de ser mucho más conversacional. Si te fijas las historias, todos los días estoy abriendo cajitas para que la gente comente y que se vuelva parte del recorrido. Porque hoy el algoritmo de historias responde a las interacciones. Entonces, en el momento en que ve que estás interactuando con ellos, que hay conversaciones, obviamente eso te impulsa. Sigo trabajando mucho la parte viral de las historias al inicio para fortalecer el alcance. Traigo unos alcances muy chingones gracias a las historias virales que ponemos de inicio, que esto lo hemos platicado también un par de veces en el podcast. Y le agregaría nada más fortalecer la parte de comentarios en posts a nivel orgánico para que la gente esté habilitando otra vez el algoritmo y que en el algoritmo funcione. Lo más difícil hoy de todo, Fabián, es ponte a pensar cuánta gente te mandó contenido compartido en Instagram. Es rarísimo. O sea, la gente no está compartiendo, güey. Y ya traigo un rollo que los que me han mandado mensajes, se los he dicho y perdónenme si lo sienten un poco duro, pero me dicen, oye, Carlos, felicidades, el contenido está súper chingón, yo te amo, soy tu seguidor.
Pero compártelo, ¿no?
Yo le contesto, una compartida vale más que 1,000 agradecimientos.
Claro.
Y eso se lo reitero, ¿eh? Si les gusta este podcast, si les gusta algo de mi contenido, compartan uno, cabrón. Uno. No,
y otra cosa es que también.
¿No lo comparten? A ver, tú dime por qué no lo comparten. ¿Por qué la raza no lo comparte?
La neta es por el tema del cangrejo, ¿no? El tema de, ay, ¿por qué lo voy a compartir? ¿Para qué lo presumo si no es mío? No lo sé, es falta de agradecimiento desde mi punto de vista. Aparte, bueno, quería tocar este tema. Instagram es mucho más difícil compartir un video que TikTok.
No, es mandarlo a tus historias. Iba a mandarlo a tus historias y ya. Digo, si no les ha quedado claro, es lo único que les pido. De ahí un avioncito le ponen mandar a tu historia, lo ponen compartir y listo.
Es falta de querer apoyar desde mi punto de vista.
Bueno, eso lo insisto todos los días porque, híjole, ¿cómo? ¿Qué falta nos hace esa? O sea, y creo que también sí es cierto esto que dijiste. Antes con Facebook era un botón de share y ya era, era la vía más fácil. Ahora como que mucha gente ni al entender dónde compartir y demás. Pero bueno, para mí es muy fácil. Un retweet en Twitter, compartir una publicación de Instagram en sus historias, eso nos tiene y nos da mucha más fuerza que cualquier otra cosa.
Ahora, quería tocar también esto, digo, solamente complementando lo que acabas de decir. Creo que cada vez más tendré que estar en el equipo comercial más pegado con el equipo de marketing para que todo lo que estás diciendo que tenemos que hacer, no solamente lo entienda marketing, sino que lo entienda los vendedores. Porque muchas veces no hay retroalimentación. O sea, creo que la retroalimentación que nosotros, como equipo de closer, que les tiene que hacer a ustedes o que tiene que hacer a ti como parte de la formación de producto, es decirte qué funciona, qué no funciona, qué te están diciendo. Y creo que en las empresas muchas veces los tienen tan separados o lo tienen sin retroalimentación que por eso es que nunca saben qué más poner. Siempre están innovando, pero no saben qué poner.
De hecho, en teoría son tres equipos. El de posicionamiento,
okay, claro.
El de adquisición de clientes o de generación de leads, de tráfico, y el de ventas, en este caso. Y todos deberían estar bajo el paraguas del Chief Revenue Officer, ¿no? El que está encargado de todo el ingreso completo. Sin duda alguna. Ahora, todavía en el comentario que hiciste ni siquiera está la parte de posicionamiento, porque también el tema de hacer virales y estar relevante, hacer que la marca esté presente es igual de importante, ¿no? Ayer pegamos uno, ¿no? Antier pegamos un video y, güey, es un cada vez es más difícil, güey. O sea, te lo juro que cada vez es más difícil. Antes teníamos un equipo, ahora tenemos un equipo mucho más grande, mucho mejor, un equipazo atrás de todos los videos. Y cada vez es más difícil que un video realmente tenga tracción orgánica en el tema de negocio, serio, claro, de, o como quieras llamarlo, ¿verdad? Porque si yo te pongo a hacer comedia, pues mucho más fácil.
Sí, digo, creo que hay mucho contenido, hay mucho entretenimiento. La gente cada vez creo que se cautiva menos por cualquier cosa y hay que ser todavía más objetivo, ¿no? Y si todavía es parte de valor, creo que grabaste un TikTok hace unos días diciendo, oye, ya viste un chingo de TikToks, ¿qué onda? Te voy a dejar algo para que aprendas, ¿no? O sea, llévate un mensaje de valor. Digo, es súper complicado que la gente
yo creo que hoy algo. Son dos los contenidos que más funcionan. Uno es el contenido de shots de azúcar de entretenimiento, vamos a llamarle así, que es el de TikTok. Y otros son estos, las conversaciones así naturales que salen de podcast y demás.
Claro.
Conversaciones largas que te dan otros ángulos de ver cómo piensa la persona, que son contenidos también muy interesantes, ¿no?
Claro. Oye, y digo, ¿qué pensarías tú, por ejemplo? ¿Qué crees que se venga? ¿Crees que se haga lo de Vine? ¿Crees que TikTok de repente tenga alguna competencia? No sé, ¿qué más viene desde tu punto de vista? La mira, parte comercial.
Qué buena pregunta esta, porque justo hoy me encontré con... Estas señales que te da la vida son increíbles. Hoy me encontré con dos chavos en la mañana. Okay. Y me dicen, Carlos, una foto y no sé qué. Y me dice, pero espérate. Y de repente llega corriendo el güey. Vamos a sacarnos una foto. ¡Paz! Yo, a ver qué pedo. El güey se había ido y como que regresó corriendo y había activado su BeReal. Okay. Sí sabes que BeReal es el que te dice que en 3 minutos tienes que picarle, ¿no? A ver, creo que estamos ante 3 transiciones diferentes. Okay. La primera transición es una transición a lo efímero, más allá de las historias. Es decir, contenido más inmediato y más real con dentro de BeReal, TikTok Now, que va a ser lo que nos va a mover 2023. Okay. ¿Sí? Que es contenido que ni siquiera puedes planear. Fíjate cómo nos están llevando. Nos están llevando contenido ya cada vez menos producido.
Claro.
Cada vez menos producido, cada vez más aleatorio y cada vez que te revele más quién es la realidad de la persona. Eso lo vamos a ver a través de la iniciativa.
Más auténtico.
Pues no sé si llamarle auténtico, porque más crudo. Yo le llamaría más crudo.
Ándale.
Más sí. Crudo. Eso lo vamos a ver a través de la transición hacia BeReal y TikTok Now. No sé si estás publicando TikTok Now.
Sí,
yo
claro.
Estoy haciendo algo. Es otra chamba, cabrón. Sí. O sea, agrégale más y más
trabajo. Otro más a la producción.
Luego, la segunda transición tiene que ver con la aceleración de estos shots de azúcar de entretenimiento de TikTok, que es brutal. Me sorprenden cabrón los creadores de contenido que llegan a 10 millones en TikTok. O sea, ese para mí es el a donde tienes que estar. 10 millones de seguidores. Y esos demuestran ya ese nivel de engagement que prácticamente cualquier cosa que suben es un video de 1 millón de views o más. Entonces, ahí hay una vara muy alta. Si tú te fijas en muchos de los creadores de contenido, suben contenido y pegan uno de cada, su tasa de bateo, 1 de cada 10. Sí. Un creador de ese nivel ya afinaron muchísimo la lanza y el nivel de agresividad en las cosas está pues muy interesante. Ahora, la verdad es que para llegar a ese nivel, güey, el mujer está cabrón, güey. No sé si has visto
casos. Es una chambota.
Sí, digo, el otro, digo, más para poner dos casos así brutal, así igual de asquerosos, MrBeast, el otro día estaba haciendo un TikTok de... Le mandó un amigo de él a ver si seguía a la gente de MrBeast en un Walmart. Le dijeron 5 personas que no. Una chava le dice que sí, sale y le dice, ten un carro, cabrón. Madre santa, o sea, un pinche carro. Y eso lo contrasto con el Pacoyazo, no sé si lo conoces, pelado que es de Chiapas, que hizo una cerveza, una michelada en un Rotoplas, güey.
Ah, sí, ya sé quién es. Sí, sí, sí.
O sea, pero ve el nivel, o sea, a la madre, güey.
Ahora, y voy a cambiarte un poquito de tema, pero me entra esta duda. Estás diciendo que cada vez hay gente más generando contenido. Pregunta, y eso tiene que ver con social. ¿Crees que llegue un fenómeno en el que hay chavitos, chavitas que están dejando escuelas, que están dejando chambas, que están dejando hacer un montón de cosas para dedicarse digo, no todos le van a pegar. ¿Qué va a pasar con ellos? Que a lo mejor lo único que saben, que están aprendiendo a hacer es contenido. ¿Qué va a pasar con los que no le lleguen? ¿Qué va a pasar con la gente que, pues la verdad, no se vuelva viral? O sea, que por muchas ganas que tengan, ¿qué van a hacer? ¿A qué se van a dedicar? Si dejaron, por ejemplo, escuela, si dejaron a lo mejor universidad, si dejaron trabajos y que le apostaron todo el contenido, pero pues nomás no. O sea, ¿qué?
A mí no me preocupa
¿qué
tanto
fenómeno
eso,
va a venir?
Te voy a decir por qué no me preocupa. Me preocupa que le peguen y luego se vaya ese posicionamiento. O sea, fíjate lo que me dices tú.
Oye, sí, que la fama si... llegue y después se va.
Claro, güey. En TikTok. O sea, a ver, en Instagram tú hacías seguidores y tu claro. comunidad de seguidores ahí está.
Sí.
¿Sí? Entonces, pues yo, o sea, vamos a decir, no he acelerado tanto mi cantidad de seguidores en Instagram, que les agradezco que vayan a seguir, pero ahí está mi base, güey. Y yo tengo una cantidad de views orgánica gracias a esa base que he acumulado. En TikTok acumulas base de seguidores, pero eso no garantiza que tengas views. Entonces, ¿qué va a pasar? Que vamos a tener oleadas en donde viene la oleada de no sé qué güeyes, tú suben, van a tener sus momentos de grandeza y luego ¡fum!, cabrón, para abajo y lo van a desaparecer. Y desaparecieron por completo, güey. Y eso creo que lo vamos a ver cada vez más seguido y eso va a ser más difícil que vivan de manera estable del mundo del contenido. Creo que cualquier creador de contenido debería de aspirar a tener una compañía atrás, o sea, que la marca personal o la marca que están haciendo sea el paraguas, pero que abajo de ese paraguas haya no uno, sino múltiples eslabones para que puedan tener esa monetización al final en largo plazo. De hecho, parte de lo que estamos haciendo con la transición de cursos, que ahorita nos hemos centrado solamente en Fly Mastermind, el año que entra estamos preparando una transición a una jugada mucho más de suscripción, mucho más de recurrencia en el ingreso, que lo vamos a trabajar junto con un... Ya van a ver, se vienen sorpresas buenas para el 2023. Pero ahorita, yo te diría, pues lo preocupante es que ellos traen el tema de que tienen que estar todo el tiempo pegando
renovando,
y pegando.
Claro.
Y es una labor hiper desgastante, güey. Hiper desgastante. O sea, la cantidad de tiempo que le van a dedicar para tratar de llegar a un viral es mucho más difícil, ¿verdad? En un dado caso, debajo de la barra de los 10 millones, ¿eh? Arriba de la barrera de los 10 millones en TikTok ya estás en otra historia.
Claro, sí, es otra dinámica.
La barrera de los 10 millones es, yo les diría que es la que hay que tratar de superar, que es la barrera que va a marcar a los grandes, grandes creadores de contenido.
Ok.
Que por cierto, Charlie, estamos lejos, ¿eh? Estamos en 2 y cacho. Nos quedan 8 millones por correr de camino de TikTok. Es muchísima chamba.
Digo que la gran diferencia es que tu contenido es constante. O sea, que no tienes que estar, por ejemplo, renovando o bien.
Pero de nada
moda,
sirve,
¿no?,
que sea constante si no está creciendo.
Es el tema también. Tienes razón.
Y si te fijas tú en TikTok, a diferencia de otros, o sea, tú ve mi feed y tienes videos que Charlie y el equipo le dedicaron 3, 4, 5, 10 horas y los vieron 500 personas.
Sí, y hay videos súper de 2-3 segundos y lo vio millones, ¿no?
Pero el problema es que si hay muchos de esos que no los ve nadie, güey, de nada sirve que hayamos hecho 20 o 30 o 40 videos. Si no los vio nadie, no, es cuenta como si no lo hiciste, güey. O sea, para efectos prácticos, es como si no lo hubieran hecho. Okay. Y eso es lo que está duro, güey, de que te lo digan. O sea, el video vale en función de la cantidad de impactos que generó, no en la cantidad de tiempo al que le dedicaste de producir.
Ok. Es como la historia que alguna vez me contaron, que no es cuántos trancazos pegues, sino que sepas en dónde pegar para que las cosas funcionen, ¿no?
Exactamente. Okay. Ese va a ser buen TikTok, a ver si pega.
Ok, pues ya saben, entonces se vuelve viral y
nos tardamos
media hora en grabarlo, ¿no?
Ya la reventamos. Oye, te estaba diciendo de las transiciones. Y la otra transición que veo bien interesante para el 2023 es qué es lo que va a pasar con YouTube, güey. Porque he tenido conversaciones en las últimas semanas con... tengo un primo que es un gran creador de YouTube. Tengo 2-3 años que están en YouTube. Y han perdido monetización. O sea, no, a una bestialidad, güey. Una bestialidad. Porque los shorts no monetizan de la misma manera. Y están perdiendo. O sea, te hablo de que se ha perdido más del 50% de la monetización en YouTube. Entonces, ahorita hay una reinterpretación. Y creo que eso va a mover a muchos de estos creadores a... cosas como Patreon, a cosas como pues OnlyFans, a suscripciones de otras plataformas en donde la gente se va a tratar de recuperar de lo que está perdiendo YouTube, que es brutal.
Que esa es otra cosa. También YouTube está poniendo cada vez más políticas restrictivas sobre contenido, que hay ciertos creadores que han tenido que saltar o a mover todas las plataformas o ese fenómeno de saltarlos ya a sus páginas privadas para generar suscripciones privadas y que el contenido lo generen, como Chappelle, ¿no? Que lo que hizo fue que el último especial de comedia lo mandó a su propia página y lo vendió por su página. Ya no ocupó ninguna plataforma, no lo vendió a Netflix, no lo vendió a YouTube, lo hizo dentro de su página y fue todo un éxito. Otro comediante que hizo prácticamente lo mismo fue el Cojo Feliz. O sea, generó un contenido y como era tan prohibido su contenido porque YouTube no se lo iba a aceptar, entonces lo que hizo fue, lo puso en su página y lo vendió por su página.
Eso vamos a verlo muy, muy seguido. Pero imagínate un creador de contenido que no tenga el equipo atrás, sí, claro, para hacer funnels, para hacer páginas, landing pages, closers, cerradores, atención a clientes, plataformas, no olvídate.
Es que no sabe, también la gente tiene que darse cuenta, gente, que hay un equipo que no tienes una idea de lo que tenemos que hacer para que un Flystermind pueda llegar a la plataforma. Ya nos juntamos con ellos y algo que nos decía, que me decía Juan, que es una parte del Fly, me dice, oye, tú eres el que está llevando la parte comercial. Sí, oye, que despapalle para que nosotros pudiera llegar y luego juntarse aquí con nosotros y luego dedicarnos el tiempo. ¿Qué valor tienen? Porque nos fuimos casi a las 12. Entonces estamos hablando que no solamente fue tráelo, sino que ahora hay que ver todo el círculo que la gente no ve, que es cómo le haces para que esa persona se quiera quedar y aparte te recomiende. Es valor que no está en redes, que está totalmente personal,
¿eh? Sí, está cabrón debajo del iceberg, güey. O sea, ellos ven un video mío, oye un güey en la calle, ¡ah, qué chingón! Yo vi tus videos, ¿y cómo le haces para grabarte tanto? Me dice. Así se fue su comentario. Y no ven que debajo del iceberg hay un equipo enorme, güey. De hecho, provocamos, ya está empezando a venir la gente, ¿no? Hicimos un TikTok ahí de que les regalo un libro si quieren venir acá por él. Lo reitero, a ver si no nos sale caro te decirlo aquí en el podcast, pero el que quiere un libro de 100 días de negocios, el libro nuevo, puede pasar por la oficina, porque lo que quiero es que vengan y que graben un TikTok aquí. Okay. O sea, no voy a salir yo, es un TikTok aquí para que vengan y digan, oye, mira, aquí estoy en la oficina de Carlos, ve el equipo, ve la infraestructura, ve lo que hay atrás. Y con mucho gusto llevan su libro gratis. Esto es físicamente, solamente físicamente en Monterrey. Se dan la vuelta, vénganse y se han escapado. Manden un mensaje y les explico cómo pueden llegar ahí con Charlie para que les dé su libro y graben su TikTok por acá. Échale una última, Fabián. ¿Ya no traes preguntas?
Mira, más que preguntas, un comentario que justo acabas de poner, la parte de Monterrey, la parte de venir físicamente. Me ha pasado, tenemos un tema de no querernos mover, de que no querernos hacer cambios. ¿Qué piensas de cada vez que hay empresas que dejaron ir gente a home office, que dejaron que la gente hiciera lo que quisiera porque tenía cultura, que lo hablamos al principio? Pero ¿cuántas empresas importantes crees que van a regresar a comprimirse otra vez, a que todo sea aquí físico? Digo, nosotros lo estamos haciendo. Mira, y nos ha dado resultado increíble.
Mi hipótesis sobre esto es que, o sea, el proceso de inicio con la organización va a ser presencial y la maduración va a ser home office. La maduración va a ser home office en un esquema híbrido donde vengas algunas veces del año, ni siquiera creo que de la semana, del año. O sea, pero llegar a ese nivel de maduración te necesita tiempo. Y cuando digo tiempo me refiero a 12, 18 meses de cuando menos. Entonces creo que las oficinas, el futuro de la oficina se va a convertir en el semillero de las organizaciones. Entonces, correcto, piensa que es el lugar donde se juntan las fuerzas básicas, se acomodan, se sienten tranquilos y de ahí, ¡fum!, ya cada quien puede salir a hacer lo que le corresponde en el lugar que quiera, en los horarios que quiera y demás. Me refiero al trabajo que se puede hacer así, ¿no? El trabajo digital. Y con eso, también reitero, porque cada vez que hago un comentario de estos, oyen, pero ¿cómo voy a mandar a alguien si yo tengo un taller de mecánica? A ver, estamos hablando del mundo de bits, no el mundo de átomos, ¿no? El mundo de átomos le cuesta mucho más moverse, le cuesta mucho más cambiar. Pero si nos vamos hacia adelante, los negocios más interesantes están en el negocio de bits. Y en ese negocio de bits, pues la verdad es que hace sentido.
Ok. Sí, digo, y va a costar mucho de los colaboradores la autodisciplina, la automotivación, el tema de saber cuándo hacer su trabajo, ¿no? Digo, no solamente es irse y hacerlo donde quiera, sino hacerlo bien, que es lo más interesante. Pues de mi parte es todo. ¿Algo tú que me quieras decir, preguntar?
Desearte mucha suerte, Fabián. Viene un recorrido chingón acá con Fly Mastermind. Y a todos, dos cosas que les iba a decir. Fabián trae la encomienda de la nueva generación de Fly Mastermind, tanto en su formato tradicional como en su formato digital. Hemos hablado poco, pero es el programa más importante que tengo, donde se reúnen dueños de negocios Y nos la pasamos viajando por el continente y haciendo un montón de cosas. Pueden ir a una de las giras presenciales para conocer el programa o pueden ir directamente con Fabián y se pueden inscribir. El ciclo arranca ahorita en enero.
Sí.
Entonces estamos muy contentos de lo que viene. Viene una gira bien importante por Estados Unidos. Entonces vienen cosas padres. Y aprovecho también para los que se conectaron con los temas de marketing. Si tienen agencia de marketing, mándenme un mensaje aparte porque andamos armando una iniciativa padre para ustedes allá. Gracias, Fabián.
No, gracias a ti, Carlos.
Estamos al pendiente y bueno, este es otro más de ¿Dónde está la oportunidad? Un capítulo diferente.